Let's go.
Hablamos de esquí. Hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast de esquí y nieve. Hablamos de esquí. ¿Qué tal ha ido la semana? Esperamos que muy bien y que estéis preparados para pasar un buen rato hablando de esquí. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
Hola a todos, por aquí estamos de nuevo. Una semana más y con muchas ganas de pasarlo bien, esquiar y hablar sobre esquí. Y por cierto, totalmente recuperados. Que nos vengan a nosotros con vacunas. Una chorrada es eso.
¡Effective Wonder! Ahora me siento fosforescente con la cantidad de anticuerpos que tengo. Es da buten, tronco. Además, alucina vecina. Me siento muy moderno. Me voy a mover el esqueleto.
Hoy vamos con un programa muy especial, porque todavía tengo en la retina las imágenes del pasado fin de semana en Baqueira Verde con la prueba inaugural del Freeride World Tour.
Ya ves, menudo espectáculo.
En este capítulo vamos a dedicar una buena parte del programa a recordar y a comentar las mejores bajadas.
Y lo vamos a hacer con un buen amigo de este podcast, que además le puso voz a la retransmisión de Teledeporte, Eduardo, de 110% Esquí.
Y tenemos un par de mensajes de oyentes que están muy bien y que queremos escuchar.
¿Otro como el de Paco de la semana pasada?
Bueno, para ser precisos, otro de Paco que esta vez se ha ido a Valnor. Y luego otro de Mario, un oyente de Valladolid que nos hablará de San Isidro.
¡Anda, qué bien! Pues a ver qué se cuentan.
Todo esto y alguna cosa más, ya lo veréis. Pero antes de empezar, queremos mandar, como siempre, un saludo a los que nos escucháis en radioviajera.com. La primera radio temática de viajes en español.
Allí nos podéis escuchar la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Pues vamos al lío que tenemos muchos temas que tratar. ¿Estáis listos? ¡Empezamos!
El fin de semana pasado en Baqueira Beret fue la prueba inaugural del Freeride World Tour, la competición más esperada por los que no siguen la Copa del Mundo FIS.
La competición que siguen los que les encantan las bajadas extremas, los saltos increíbles y también el freestyle.
O bueno, se puede ser de las dos, de la Copa del Mundo y del Freeride World Tour, porque en ambos casos hay esquí.
Bueno, y en el Freeride World Tour también hay snowboard.
Exacto. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy para hablar del Freeride World Tour. Es alguien que lo ha visto con muchísima atención, sin perderse ni un detalle. Y diréis, bueno, como todos, pero no, él más, porque además de verlo, lo ha estado comentando para todos los que vimos la retransmisión por Teledeporte. Hablamos de nuestro compañero de Neva Sport, 110% Esquí. Y generador de contenidos en el canal de YouTube con el mismo nombre. Eduardo, 110% Esquí. Hola Edu, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola, muchas gracias por invitarme. Muy buenas Camil, muy buenas Nacho. Encantado de estar con vosotros hoy.
Hola Edu, pues es muy bueno oírte otra vez porque el sábado te estuvimos escuchando toda la transmisión.
4 horazas que estuve ahí retransmitiendo y bueno, estuvimos grabándolo todo. Al final, pues no se vio todo el rato por la tele, en Teledeporte, pero bueno, el vídeo bajo demanda está ahí en la web de RTV Play y fueron 4 horas intensas y para mí divertidísimas.
Madre mía, sí.
Oye Edu, esto que decía al principio, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay gente del Freeride World Tour y no de la Copa del Mundo? ¿O gente de la Copa del Mundo que no sigue el Freeride World Tour? ¿O da un poco igual? ¿El esquí es el esquí?
Yo creo que hay más gente de que sigue la Copa del Mundo que además sigue el Freeride World Tour, porque es verdad que al revés es un poco más complicado. Yo tengo vídeos explicando un poco también cómo funciona la competición de Copa del Mundo, cómo es un slalom, cómo es un gigante, un descenso, pero hay que reconocer que las retransmisiones son un poco más pesadas a veces y no siempre se entera uno a qué horas son y cuándo las dan. Entonces yo la Copa del Mundo la suelo seguir más bien por, bueno, alguna repetición, las bajadas de los ganadores, pero en directo me cuesta más verla, la verdad es que es un poco más complicada. El Freeride World Tour es espectáculo en cada bajada y mucho más fácil de ver, a mi, bueno, en mi opinión.
Sí, es más variado y encima son bajadas espectaculares. Pero bueno, vamos con la prueba del pasado sábado en Baqueira, prueba inaugural en España además. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues primera vez que el Freeride World Tour viene a España, a Baqueira. Es verdad que teníamos prueba en los Pirineos ya desde hace bastantes años en Arcalís. Pero claro, esta vez era ya en España y en Baqueira Beret, que es una estación que apuesta un montón por el Freeride. Básicamente hay que agradecérselo todo a Aymar Navarro, que tras la última prueba del año pasado en Verbier se puso a hablar con el director del Freeride World Tour, con Nicolas Hale Woods, y puso en contacto a él junto con a la gente de Baqueira que está digamos al frente, y les dijo que pues Baqueira era un sitio ideal, había múltiples posibilidades, múltiples caras y sobre todo mucha gente interesada y mucha gente pues eso, con ganas de ver Freeride, y que iba a ser un éxito probablemente de como evento de público y de asistencia.
Es que menudo embajador, ¿no? Aymar Navarro.
Hombre, está claro que el año pasado pues encima quedó tercero en la prueba de Verbier y séptimo en la general. Es alguien de peso en el circuito que siempre, bueno, pues muchos riders se fijan en él.
Muchos años, además.
Claro, ya desde 2015 que empezó, creo, su primera aparición. Bueno, era invitado todavía en la prueba de Ordino. Pero, claro, lleva muchos años, muchos riders le tienen como referente, como uno de los más extremos, el que siempre hace esas cosas diferentes que a todos nos dejan sorprendidos. Y bueno, pues era su deseo, era su proyecto, traer el Freeride World Tour a Baqueira y lo ha conseguido. Es una cosa que, bueno, pues es alucinante.
Basibé, la zona elegida, ya escuchamos a Aymar Navarro la semana pasada en la entrevista que le hicimos, que para él no era la zona ideal para su tipo de esquí, pero tanto para los esquiadores más freestyleros como para el público, Basibé es la zona más espectacular, ¿no?
Sí, Aymar en el fondo su estilo de esquí directo y vertical no se ve muy beneficiado con la cara de Basibé. Estaba en el día que están haciendo la inspección de la cara de la competición diciendo que bueno, que eran tres giros y recto, o sea, y no tenía para mucho más. Pero bueno, dentro de lo que él hubiera preferido, quizás la viñeta, todavía a lo mejor alguien hubiera podido, bueno, así que habría gente que se hubiera desplazado hasta ahí, aunque hubiera sido más complicado llegar, pero otras opciones como el Pico de la Miel y otros, bueno, otras zonas que tenían estudiadas porque tenían múltiples opciones.
No, es que va a querer dar opciones por un tubo.
Claro, siempre se quedaban atrás porque el espectáculo de subir en la silla de la reina y salir y ya estar viéndolo desde la silla y tener todo ese circo delante que puedes colocarte donde quieres para verlo, era un espectáculo increíble. Y una de las cosas que dicen todos los riders, los esquiadores, los snowboarders, es que era alucinante escuchar los gritos de la gente desde arriba. Una cosa que no les había pasado en ninguna otra prueba. O sea, escuchaban a la gente aplaudir, gritar cuando algún rider hacía algo impresionante desde arriba.
Claro. El formato del Freeride World Tour de este año es un poco diferente, ¿no? Porque son 5 pruebas, de las cuales las 2 últimas son las finales, que son Austria y Suiza. Cuéntanos un poco cómo es este nuevo formato.
Bueno, pues este año, bueno, normalmente siempre hay un corte en el que pues están las primeras pruebas y los que están básicamente en la mitad de la tabla hacia arriba llegan a la prueba final, que hasta el año pasado era la prueba de Verbier, el Extreme Verbier, en Suiza, pero bueno, este año pues han decidido hacer el corte una prueba antes, con lo cual serán 3 iniciales y 2 finales. Entonces, en las 2 pruebas finales de Fieberbrunn en Austria y Verbier en Suiza, va a haber la mitad de riders. Básicamente es cortar la tabla y quedarse con los que vayan primeros hasta entonces. Y esto, bueno, pues por un lado es deseo de Nicolas Hale Woods, pues de buscar la opción de hacer 2 líneas. Es una cosa distinta porque de hecho en Fieberbrunn se va a probar por primera vez. los riders van a tener la oportunidad de hacer dos bajadas. Es una cosa rara, es una cosa que quieren probar, básicamente darle...
¿En la misma zona?
Exactamente. O sea, van a hacer dos bajadas como si fueran dos mangas y va a contar la puntuación de la mejor bajada de las dos. Entonces es un poco como, si lo pensáis, o sea, estos esquiadores, estos snowboarders, toda su temporada se basa en cinco bajadas.
Exacto.
O sea, si llegan a las pruebas finales. Son cinco bajadas en el año, lo que te puede dar el campeonato del mundo... Y no tienes opción a volver. O sea, y si te caes en la última piedra, lo hemos visto algunas veces, gente llegando a la meta se cae, esa bajada prácticamente ya te queda sin puntos. Es un sistema, pues eso, muy, muy duro para los riders que por un poco de mala suerte pueden quedarse fuera. Por ejemplo, mira, mismamente Nuria Castán el año pasado hizo dos buenas bajadas en las dos primeras pruebas y por pequeños enganchones con la nieve, costra y siendo de las primeras que bajaba, pues bueno... tuvo malas puntuaciones y se quedó fuera del corte. Y eso es muy difícil. Este año la vimos, claro, pues eso, que al final quedó segunda en la prueba de Baqueira con un bajadón muy de su estilo, muy de esas dos primeras pruebas. Y bueno, pues ya está ahí delante en la general y tiene oportunidad de pasar el corte. Pero esto, ya te digo, es un poco deseo de hacer dos mangas. Se va a probar en Fiberbrum y a ver cómo sale. Va a ser un poco experimento para los riders también. No lo tienen claro si lo van a hacer de manera... más conservadora la primera o simplemente van a ir la primera muerte y oye, si se caen pues tienen una segunda oportunidad. Ninguno de todos los que le he podido preguntar lo tiene claro cómo lo van a afrontar, la verdad.
Bueno, pues nos vamos a Baqueira. Las primeras en bajar en esta prueba inaugural del Freeride World Tour fueron las mujeres de snowboard. ¿Qué bajadas te llamaron más la atención, dejando aparte la de Nuria Castán, la representante española, que luego te preguntamos por ella?
Hombre, pues la cosa es que en snowboard estaba todo muy muy abierto, porque Marion Hartig había ganado cuatro veces los últimos cuatro años, decidió casi a última hora no participar este año, entonces ha dejado la competición
el trono
muy abierta.
Libre.
Claro, y es cierto que entre el resto de competidoras son todas muy parecidas. Al final se decide todo un poco por quién busca un poco la línea más extrema. Nuria, pues eso, buscó una línea como muy difícil, que acababa en una canal en la que tenía que saltar. Erika Vikander también, pues eso, al final tiene un estilo de bajar muy rápido en el que le prima la fluidez, intenta hacer las bajadas eso, que no haya ni un momento en el que parezca que duda o que frena. Entonces... me llamaron eso, mucho la atención, el valor, por decirlo así, de Nuria, sobre todo, de volver a hacer una bajada como las primeras que hizo en Arcalis el año pasado, que yo creo que al final hizo una bajada muy parecida, simplemente este año no tuvo la mala suerte de caerse al final, pero bueno, hay que recordar eso, que aunque su bajada fue un poquito más lenta, a lo mejor, que la de Erika Vikander, que fue la campeona, se buscó una canal en la que la única manera de salir era con un salto, y eso es una cosa que, dentro de lo que puntúan los jueces, que es la línea, por ejemplo, la dificultad de la línea, eso sube bastante los puntos.
Hubo un momento ahí cuando la ves que se mete ahí en esa canal que dices, madre mía, ¿no? ¿A dónde va?
¿Dónde
sí,
sale?
Claro, porque ves que no hay una salida y solo te queda saltar.
Claro. Este segundo puesto para Nuria Castán, que participaba con el wildcard de la organización, haciendo valer su invitación, yo creo que se ha ganado que la tengan en cuenta para más pruebas, ¿no?, de esta temporada.
Claro, Nuria estaba participando en lo que sería, digamos, la segunda división, por decirlo así, que te da acceso al Freeride World Tour, que es, digamos, el nivel más alto. Y había ganado la prueba de Freeride World Qualifier de La Rosier, que es, bueno, pues una de las importantes para poder llegar a clasificarte.
Pedazo de bajadón también que hizo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oh. Y participaba en Baqueira como invitada para solo la prueba. Lo que pasa que, claro, al haber hecho un podio, la organización ha decidido ya, pues, darle una plaza para todo el circuito, con lo cual su segunda plaza cuenta en los puntos para la general. Y si todo va bien en Arcalis y en Canadá, pues la tendremos en Fiberbrum y en Verbier.
Por lo tanto, ¿se confirma que tiene plaza para toda la temporada y los puntos le cuentan para la general?
Eso es, han decidido invitarla para todo el circuito.
¡Qué bien!
Porque, bueno, al final se lo ha ganado, incluso viniendo de haber ganado una de las pruebas del Freeride World Qualifier, es como... Esta chica nos sube el nivel y nos da espectáculo, tenemos que tenerla en el Tour.
¡Qué bien!
Vamos a escucharla al poco de terminar su prueba.
Buah, bueno, como dije ayer en la presentación del Prize Ceremony, la verdad que súper, súper contenta de que se haga una competición aquí en España. ¿Quién diría, no?, que se haría una en el Freeride World Tour aquí. Y está creciendo mucho el freeride en los Pirineos. Hay mucha gente joven que tiene mucho talento y es increíble que pueda haber este evento que pueda dar a conocer y crecer aún más en este deporte. Y súper contenta hoy de poder participar de nuevo en el Freeride World Tour. con la wildcard, espero que, a ver cómo va la temporada, pero con este segundo puesto aquí, la verdad que pinta muy bien y estoy muy contenta, así que ahora por todas.
Pues Edu, pasamos a la siguiente categoría, snowboard hombres, donde también vimos buenas bajadas. ¿Con cuáles te quedarías?
Bueno, pues yo creo que sobre todo, bueno, a ver, Michael Mond, que fue el que ganó, el americano, que es una delicia verlo bajar, porque cualquiera que le vea, dice el entrenador que técnicamente es perfecto. Siempre que le sacan una foto, siempre sale en buena posición, además sonriendo, o sea, es alucinante. Pero a mí, yo me quedo con la locura, entre comillas, porque siempre, no me gusta decir que son locuras, porque son riesgos muy medidos las cosas que hacen, de Cody Bramwell saltándose una canal entera, que es, bueno, lo que se considera más o menos un transfer, en el que pasa de un lado a otro, donde en teoría, pues bueno, sería un salto para entrar a una canal, pues no, se la saltó entera y entró a la siguiente, o sea, ahí fue espectacular.
Sí, sí.
Y bueno,
quedó todo el mundo loco allí, ¿eh? El público.
Sí, porque claro, más o menos ves el salto y te haces una idea de hacia dónde va a ir y la velocidad que llevas muy alta, y claro, cuando lo ves volar dices, ostras, espera, no es lo que tenía pensado. Entonces de repente todo el mundo se vino arriba. Y bueno, una pena la bajada de Pau, que se cayó intentando un 360, pero bueno, al final todos los invitados, Pau también participaba como wildcard de solo la prueba, invitado solo para Baqueira, que bueno, realmente él es del Freeride Junior Tour, ni siquiera está en el World Qualifier, que es, digamos, el de los mayores. Uh-huh. Y bueno, se atrevió a hacer una bajada que hubiera sido podio probablemente de haber aterrizado ese 360, y de hecho lo celebraba al llegar abajo. Para estos que están llegando al Tour, el primer año suele ser muy difícil, y tener experiencia una vez en una prueba del Freeride World Tour, tener un helicóptero volando por encima, tener los drones siguiéndote, tener público, incluso yo creo que es una muy buena experiencia y probablemente le veamos dentro de nada en el Freeride World Tour otra vez.
Es una pedazo de experiencia, sin duda. Uh-huh. Vamos a escucharle.
Bueno, la línea ha salido un poco mal, pero bueno, no es lo que cuenta. Lo que cuenta es estar aquí con los mejores riders del mundo, los que he visto creciendo en las edits, en las pelis, y nada, ahora estoy aquí ripando con ellos y a ver qué hacen, a ver, les deseo la mejor suerte y a ver, gracias por venir, chicos.
Pues en Esquí Mujeres, ¿cómo lo vistes? Porque tú tenías controladas a todas las participantes, no solo porque te gusta el Freeride World Tour, sino porque tenías los deberes hechos para los comentarios de la tele, ¿no es así, Edu?
Sí, sí, la verdad es que llevaba, pues eso, bien estudiado a todas las riders, a ver, muchas las sigo habitualmente y te enteras un poco de más cosas de lo que suelen contar en solo lo que puedes registrar en la web. Al final, si sigues a esta gente en las redes, te enteras de muchas más cosas.
Claro.
Bueno, fue sorprendente Elisabeth Gerritsen, que empieza otra vez regular. El año pasado ganó el Tour y empezó con una caída en Arcalís, y esta vez, pues bueno, casi lo mismo. Fue muy sorprendente realmente la victoria. Yo creo que el cambio, digamos, o bueno, o quizás la orientación que están tomando los jueces de premiar mucho los saltos directos hacia la pendiente, el asumir velocidad y ser capaz de controlarla, pero hacer líneas fluidas, es una de las cosas que más puntúan. Y Olivia McNeil, que realmente, pues eso, era debutante este año, o sea, era la primera vez que estaba y solo con 20 años ganó la prueba con una bajada que en principio no estaba pareciendo impresionante, hasta que de repente llegó a una zona complicada e hizo dos saltos seguidos, enlazándolos con muy buena técnica por el medio, controlando la velocidad a lo justo, y dos saltos, pues eso, que planchó, que aterrizó sin ningún tipo de duda. Uh-huh. y se llevó la victoria solo con eso, y la verdad es que fue sorprendente. Hedwig Wessel, yo creo que estaba un poco con miedo la primera prueba, quizás era un poco, todavía eran las terceras que participaban y a lo mejor no vio la nieve demasiado bien después de ver algunas caídas en snowboard, y me extraña que no tirara, pues eso, sus típicos backflips, porque Hedvig Wessel había sido, pues eso, olímpica en el equipo de baches de Noruega. Uh-huh. Y sí, me quedé un poco sorprendido con su bajada porque parecía como que era muy obvio en la misma zona donde muchos de ellos tiraban trucos y ella pasó por allí y al final no hizo ese backflip al que nos tienen tan acostumbrado. Pero bueno, probablemente vuelva a estar entre Hedwig Wessel, Elisabeth Gerritsen, Juliette Bilman, son probablemente las más fuertes y es cierto que los rookies siempre sorprenden. Olivia McNeil esta vez se ha llevado la victoria, pero habrá que ver en el resto de pruebas si las que son más veteranas no llegan y le dan la vuelta a la tabla.
Los rookies en su primer año quieren hacer una buena tarjeta de presentación.
Sí, en general, la mayoría, el primer año que llegan, se lo comen todo y vienen con muchísima fuerza. No sé si es como falta de vergüenza o qué, pero bueno, van muy, muy fuertes. Por ejemplo, eso, Ross Tester, que, bueno, ya me adelanto un poco, pero eso, que era su segundo año, que el año pasado casi gana el Tour en esquí hombres. Uh-huh. Este año hizo una bajada que a mí me dejó totalmente frío. O sea, me pareció que no tiró trucos, fue por sitios no muy arriesgados. No sé si a lo mejor tenía una lesión o algo así. No, la verdad es que no habían dicho nada. Y me sorprendió, porque bueno, al final normalmente los rookies arriesgan bastante y en su segundo año se quedan un poco ahí más...
Más conservador.
Sí, 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 como más deseando pues no quedarse fuera.
Bueno, pues ya que has avanzado, vamos con el plato estrella, el esquí hombres.
Bueno.
El ambiente en Basibé en este momento era espectacular, porque además... Hizo un día de escándalo.
Sí, la verdad es que acompañó el día. Encima ya era como... Incluso la gente que no quería sacrificar el día de esquí, pues ya a las 3:30, pues yo creo que pasas por ahí por la silla y dices, oye, me voy a quedar aquí a verlo. Entonces yo creo que incluso la hora ayudó. Obviamente esperaron a que fuera por la tarde para tener más sol en la cara y que se quedara bien grabada y se pudiera ver bien. Pero el espectáculo fue increíble.
Es que es una oportunidad estar en Baqueira y poder ver este espectáculo.
Sí, desde luego.
Edu, en cuanto al esquí hay mucho que comentar, aparte del doble backflip, la bajada de Abel y la de Emar. ¿Hay algo que quieras destacar?
Bueno, al final que el nivel ha sido bastante alto. A ver, siempre lo es. Obviamente aquí hay gente que esquía muy, muy fuerte. Pero es curioso como hubo varios esquiadores, Blake Moller, Christopher Turdell, Carvenje Eriksson, que hicieron prácticamente la misma bajada. Hay que recordar que normalmente no comparten la línea, sino que todos le hacen, digamos, el día de inspección visual de la cara y ahí deciden normalmente, pues eso, cuál es su opción A, opción B, opción C. Suelen tener bastantes variantes en caso de, pues, si el primer salto no me va bien o si la nieve está mal, pues tengo otras opciones. Pero, por ejemplo, esos tres hicieron exactamente o casi exactamente la misma línea. Uh-huh. Y realmente, pues eso, es simplemente que ven la montaña de la misma manera. Es una cosa que suele pasar en el Freeride World Tour, pero eso, la gente, hay que insistirle que las líneas normalmente no la comparten con el resto de esquiadores. Y como mucho le dicen a la organización si van a ir desde la salida 1 o la salida 2, que en este caso, bueno, el único que usó la salida 2 fue Aymar. O sea que fue salida Aymar.
Sí, aparte los jueces ven bajar a tres participantes en la misma línea y quieras que no, te da bajón.
A la hora de
sí, está claro que ser el tercero que hace la misma línea lo van poco a poco puntuando menos porque, bueno, la parte es la originalidad de la línea. Entonces, si sales más atrás... Probablemente tengas que buscar algo un poco distinto para tener esos puntos máximos de originalidad de línea, por decirlo así.
Bueno, pues vamos por partes. El sexto en bajar fue Abel Moga. Cuéntanos, ¿cómo bajó este joven rider?
Pues la verdad es que fue impresionante. Yo tenía claro que el ir más adelante probablemente le favoreciera, porque quizás yendo más atrás a lo mejor se cortaba un poco, ¿sabes? A lo mejor ver trucazos o ver a gente haciendo cosas muy, muy grandes le podía llevar a quizás intentar cosas o a presionarse demasiado. Entonces yo creo que el hecho de salir pronto le venía bien. Uh-huh. Y luego es curioso porque dentro del estilo que es ciertamente freestylero, o sea, tiene los trucos, uh-huh. Realmente no optó por la línea más habitual que luego tomaron muchos. Y eso que él siendo de los primeros, pues podía haber dicho, bueno, yo voy por aquí, me voy a tirar los trucos que seguro que nadie ha tirado. Y cogió una línea muy buena, una línea en la que pues la velocidad era altísima, en la que tenía que coger canales, luego tenía que coger saltos y sobre todo controlar mucho la velocidad. Y yo creo que eso es lo que le encantó a los jueces. O sea, hubo tres giros cuando entró en la última canal antes del salto grande que hizo a toda velocidad, sí. Que controló, la técnica era impresionante. Bueno, hay algunas fotos por ahí que es que son alucinantes. Yo creo que esos tres giros fueron lo que les dieron, no sé si 10 puntos extra a todo lo que llevaba ya haciendo. Y bueno, el último salto, tamaño enorme, sin dudar, de frente. Y por supuesto, pues eso, cayéndolo perfecto, sin ningún tipo de backslap, que es como conocen, como se suele llamar al hecho de aterrizar e irte hacia atrás y chocar con la mochila o incluso llegar a golpear casi con la cabeza en la nieve. Uh-huh. Eso es una de las cosas que, pues eso, un salto grande te lo invalida, por decir así, o digamos, te deja casi sin puntos porque, bueno, denota que es una pérdida de control. Y él, pues lo clavó el último salto. Y yo creo que ya tenía claro que iba a ser una gran puntuación y bueno, pues lo redondeó con ese 360 abajo en la piedra pequeñita que pues a lo mejor te da un punto extra, yeah. no mucho más, pero lo que marcó la diferencia para mí fueron esos tres giros controlando la velocidad después del salto entrando a esa canal. E incluso pues eso, cuando controla la velocidad frena lo justo para saber a dónde tiene que ir al siguiente salto. Y entonces hacer eso, pues un salto que a lo mejor pues tiene 10 metros o 11 y prácticamente no echar el cuerpo nada para atrás. Fue impresionante. Sí.
El 360 fue como la guinda, pero lo que fue alucinante era eso, era que le veías bajar por esa pared diciendo, pero si es que va a toda la velocidad, a toda la leche, vamos.
¿A qué velocidad van estos esquiadores?
Fácilmente, pues eso, 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, porque están en unas caras de 40 y 50 grados en algunas zonas, uh-huh. Que realmente, en cuanto dejan los esquís correr hacia adelante, o sobre todo después de los saltos, tú piensas que en un salto de 10 metros, la aceleración que puedes tener a la hora de aterrizar, pues te coloca fácilmente a 90 kilómetros por hora sin ningún problema. Después de hacer un salto de 10 metros y aterrizar, pues eso, también en una pendiente, porque si caes al plano, obviamente no puedes aterrizar eso. Uh-huh. Pero claro, es fácilmente 90 o a lo mejor por encima 100 kilómetros por hora.
Sí, para hacernos una idea.
Bueno, pues si os parece, escuchamos ahora a Abel Moga, con 21 años y segundo clasificado en la primera prueba de este Freeride World Tour.
Pues me siento súper contento, he hecho una línea súper completa. Me he llevado el primer puesto después de mi bajada en el hot seat. Y súper orgulloso y súper contento de todo lo que estoy viviendo y de que todo el mundo lo haya pasado súper bien. Mi objetivo para esta temporada es clasificarme para la siguiente, que significa pues pasar a las finales de Fever, Brun y Verbier, estando entre los 11 primeros al final de las últimas tres competiciones. Y de momento yo creo que lo he hecho bien, no sé qué voy a quedar, pero de momento voy segundo, así que muy contento.
Edu, la gran sorpresa vino con uno de los wildcard, que es Max Palm, que cuando cruzó la meta levantó incluso a Abel del asiento de primero provisional, que por cierto, el asiento es muy guapo, ¿eh?
Sí, el asiento con esquís viejos, la verdad es que está muy bien. Hay el hot seat que llaman para mientras estás primero en la prueba. Max Palm, pues bueno, ya sabíamos que es un esquiador que no se corta nada. Uh-huh. Fue abridor en la prueba de Arcalis el año pasado. Y como abridor, bueno, pues al final es lo mismo que en esquí, o sea, no tiene ningún tipo de presión, no le evalúan, simplemente pues para que los riders tengan una referencia en el último momento de cómo está la nieve, por dónde va a bajar, y pues eso, simplemente como abrir la prueba. Bueno, pues en la apertura en Arcalis se pegó unos saltos enormes, pegó varios 360s y vamos, que no se corta un pelo. Entonces yo me imaginaba que iba a hacer alguna burrada. Siendo invitado solo, que tienes entre comillas la... Bueno, no tienes presión,
la
sabes que no cuenta.
¿No? Uh-huh.
Claro, sabes que no tienes que pasar el corte ni nada, realmente no es tu competición. Pues bueno, pues fue a todo lo que da y tiene el nivel. Tiene el nivel para hacer cosas como el doble backflip que hizo, que bueno, es... Yo tenía mis dudas de a lo mejor si se había visto en algún momento, pero bueno, en la retransmisión en inglés lo tenían bien claro, que fue la primera vez que se hizo un doble backflip. Yo por lo menos desde el tiempo que llevo siguiéndolo, pues eso, sabía que no había habido un doble backflip y es verdad, fue el primero.
Es que es un doble backflip para enmarcar.
Sí, además la toma de la tele, al menos la primera, no le hace quizás tanta justicia porque va casi directo hacia la cámara, pero hay que recordar que ese salto de recto probablemente, pues no sé, a lo mejor sean también 7-8 metros de plano, de avanzar hacia adelante y una altura, pues no sé, a lo mejor de 4 metros fácilmente o 5, o sea, es una altura muy grande y es un salto grande en el que te puedes hacer un doble backflip y sin realmente girar muy, muy rápido, o sea, lo pudo hacer a una velocidad que se aprecia perfectamente que es un doble, o sea, es un salto,
sí,
enorme.
Por si alguien está perdido, el backflip es un mortal hacia atrás. ¿no?
Exacto.
Y un doble es un mortal hacia atrás. Dos mortales hacia atrás en el mismo salto.
Eso es. Y luego todavía, pues eso, hizo un 360 en otra piedra del tamaño de casi el último salto de Abel, un poquito menos, pero vamos, para redondear ya una bajada impresionante.
Sí, sí, espectacular.
Bueno, y por último, vamos con la bajada de Aymar. Tú, después de haberla visto mil veces, me imagino, ¿cómo la explicarías a alguien que no la haya visto?
A ver, para alguien que no la haya visto, efectivamente usaría el adjetivo de locura, ¿vale? No, bueno, adjetivo, o sea, lo definiría eso, como una locura, no es un adjetivo, pero bueno. Yo estaba esperando alguna cosa así, porque estaba en casa, estaba ante su público, sabía que quería hacer algo distinto, que esta cara no le favorecía y que iba a buscar la cosa más extrema, estaba clarísimo. De hecho, en la retransmisión con Paco me decía, ¿pero qué va a hacer que sorprenda? Y claro, cuando le vimos entrar a esa zona de esquí extremo, de un salto, que eso realmente, pues eso, es casi más las películas que hace Aymar, como las de Southlines, la segunda parte que hizo, uh-huh. o vídeos como los de Check Project, que está ahora grabando, pues eso, algunas de las líneas más míticas del Valle de Arán. Entonces, lo veías en una zona que dices, bueno, esto es puro Aymar, está disfrutando donde va a esquiar. Y luego, una vez que pone los esquís rectos, es que lo que tenía que hacer es de una dificultad que es extrema, porque realmente eran cuatro saltos encadenados. Cuando en el freeride se habla de un doble o un triple, no dobles o triples backflips, sino simplemente un salto doble, se refiere a que no se puede cambiar la velocidad y prácticamente ni la dirección de un salto hacia el siguiente. Es decir, si tú puedes girar, puedes hacer un giro, puedes frenar un poco entre un salto y el otro, ya no se considera doble. Bueno, pues a veces se hacen dobles, a veces se hacen triples. O sea, Aymar iba por un cuádruple, porque realmente eran cuatro saltos de cuatro cortados seguidos en los que no había opción ni a cambiar la dirección, ni por supuesto a frenar. Y si no aterrizas todos, perfecto, pues a poco que te desequilibres en uno de ellos, ya obviamente lo llevas hacia el siguiente y se cayó, pues eso, en el último ya lo tomó totalmente desequilibrado y el último salto pues se cayó. Pero es pues saltar por donde todo el mundo ve la montaña y dice, bueno, pues no, ahí no se puede bajar, eso no, o sea, esa zona no se puede esquiar. Bueno, pues allí fue Aymar y allí intentó hacer pues la línea que hubiera sido impresionante.
Es que en cualquiera de esos saltos te desvías unos grados de la trayectoria que tienes que llevar y ya no entras en el siguiente.
Te vas de línea.
Claro, tienes que aterrizar muy directo. E incluso tuve la oportunidad de hablar con Lolo Bes, que es el juez jefe, que es uno de los que se inventaron el sistema de puntuación, y le pregunté, ¿tú crees que si hubiera aterrizado eso hubiera destronado a Max Palm este día? Uh-huh. Y me decía que es difícil. Dice, hubiera estado en el podio seguro y hubiéramos estado probablemente un buen rato deliberando si había que ponerlo primero o no. La verdad es que le ahorró en ese sentido a los jueces un buen rato, sí, sí. Porque claro, encima con el público local,
claro.
¿Cómo comparas la primera vez que se tira, por ejemplo, un truco, un doble backflip con una línea de las más arriesgadas, directas e increíbles que se han visto en el Freeride World Tour últimamente? Hubiera sido complicado, desde luego.
Sí, sí.
Pues vamos a escuchar a Aymar Navarro, una vez que se recompuso de esa caída. ¿Qué impresiones tenía de esta primera cita del Freeride World Tour en Baqueira?
Es un sueño hecho realidad, ¿no? Poder competir en casa con todo el público, toda la gente que había aquí. El feeling era bueno, estaba con confianza, tenía ganas de hacer algo bien. La verdad que con toda esta afición es difícil no estar motivado. No ha salido como he querido, por desgracia. La nieve estaba muy cambiante entre una zona y la otra y me ha cogido un poco de sorpresa. Y bueno, finalmente tenía una caída. Por suerte está, creo, que todo bien. Y bueno, esperemos que la próxima vaya mejor.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen resumen. ¿Tú qué valoración final le das a esta primera prueba del Freeride World Tour en general?
Pues yo creo que ha sido un éxito en prácticamente todo. Creo que todos los riders están alucinando con la cantidad de posibilidades y de nieve que tiene España en general y que tiene Baqueira, porque pues eso, muchos literalmente compartían que era la primera vez que esquiaban en España y que no sabían siquiera que se podía esquiar en España, aunque algunos ya hubieran estado en los Pirineos en Andorra, pero bueno, les sorprendía en general. La cantidad de público que ha habido, la participación de la gente, los riders se han ido encantados. La organización, yo creo que también, porque bueno, Raqueira en general organiza todo bastante bien y no hemos, vamos, yo al menos no he visto que se hayan quejado por nada. Entonces yo creo que van a querer volver sí o sí todos y eso, probablemente Aymar Navarro haya conseguido pues algo histórico, aunque su bajada pues bueno, se haya quedado ahí en el tintero y no la hayamos podido ver acabar.
Tampoco la vamos a olvidar nunca,
¿eh? Eso es.
No, la verdad es que ha sido una cosa para la historia, ya sea porque va a haber muchas más competiciones en Baqueira o no, pero desde luego la primera sí, va a ser difícil de olvidar.
Y ahora toca a Ordino. ¿Qué expectativas tienes para la prueba de este fin de semana, que empieza este fin de semana?
Pues bueno, la verdad es que las condiciones están complicadas. Seguimos con este anticiclón, no tiene pinta de que vaya a caer nieve nueva y no sé si habrán sido tan capaces de hacer como en Basibé, de que nadie esquíe por las zonas de la competición desde 2 semanas antes, porque recordemos que lleva bueno bastante tiempo sin nevar, en pistas está muy bien, pero bueno, las condiciones fuera de pista siempre son otras. Probablemente yo creo que veamos eso, una Nuria muy segura. El año pasado en el fondo compitió 2 veces en Arcalís, siempre pues eso, gente que esquía en los Pirineos, pues sabe cómo son las condiciones de aquí y probablemente veamos mucho nivel. Tengo más miedo, entre comillas, a cómo puedan irles en Canadá, pues que si tienen pues eso, condiciones de polvo muy buenas y nieve muy fácil de esquiar, ahí pues eso, la gente así más freestylera, estilo pues Ross Tester o a lo mejor Blake Marshall, pues son capaces de hacer unos trucos increíbles porque con condiciones muy muy buenas se atreven a hacer cosas muy grandes. Entonces yo creo que veremos buenas actuaciones de Nuria y de Abel y alguna otra locura de Aymar, seguro, porque vamos, también se conocen muy bien las caras de Arcalís y algo sacará nuevo.
Es su casa 2. Pues muchas gracias, Eduardo, 110% esquí por este pedazo de resumen. Y esperamos seguir oyéndote, además de en tu canal de YouTube, en Teledeporte.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a ver si tenemos más freeride World Tour en España, en la tele y en general, pues mejores actuaciones todavía de los españoles, si cabe, porque ya solo falta que alguno se lleve el primer puesto.
Pues seguro que sí. Hasta pronto y nos vemos en la nieve.
Hasta luego.
Hablamos de Esquí es tu podcast de esquí y nieve y nos gustaría oírte.
Tú puedes hacer Hablamos de Esquí.
Puedes ser nuestros ojos en tu estación. ¿Cómo está todo por allí? ¿Qué están haciendo en tu estación?
Cuéntanoslo en el WhatsApp 682-734405.
Mándanos una nota de audio y haz Hablamos de Esquí.
No te cortes, queremos oírte.
682-734405. ¡Te esperamos!
¡Te esperamos!
La semana pasada escuchamos el mensaje de un oyente, Paco, que había estado en Gran Valira y nos mandaba una crónica desde allí.
Me encantan los mensajes de los oyentes. Primero porque están ahí y si nos mandan mensajes sabemos que hay alguien al otro lado. Y segundo porque gracias a esos mensajes tenemos información de primera mano de cómo están las estaciones.
o consejos útiles para ir y esas cosillas.
Sí, pues Paco no se quedó en Gran Valira. Después de ahí siguió viaje y se fue a la vecina Valnor.
Pues qué bien por Paco, cómo aprovecha el tiempo, así de gusto.
Desde allí nos mandó otro mensaje, lo escuchamos.
Buenas tardes, el último día de nuestra estancia en Andorra nos fuimos a la estación de Valnor, que tiene dos sectores, como sabéis, Pal y Arinsal. La forma más fácil de llegar es ir a la Masana, que está situada a 6 kilómetros de Andorra la Vieja. El coche se deja en un parking cubierto que cuesta 8 euros y que se comunica con el telecabina por una pasarela cubierta.
No está mal.
Se puede subir también en coche a Pal o Arinsal, pero creemos que esta es la mejor forma de llegar al dominio esquiable. También se puede llegar en Freebus, que lo pone la estación, y que tiene dos líneas que hacen diferentes recorridos, entre ellos el que viene desde Andorra la Vieja hasta la Masana, y otro que llega también a Arinsal.
Qué bueno.
Bueno, pues cuando llegamos cogimos el forfait, que cuesta 42 euros, y con la ventaja de que los mayores de 65 pagamos solo 23.
Anda.
Si añades el seguro, cuesta 5,50. Mediante telecabina se llega al sector de Pal y nosotros, con el fin de ir a lo más lejos posible, nos fuimos a Arinsal, lo que te lleva un mínimo de media hora, ya que hay que pasar varios remontes y pistas y al final coger un teleférico. Si tu nivel es intermedio o experto, tal vez es mejor pasar la jornada en el sector de Pal. Aunque por otra parte, las pistas con mayor desnivel están en Arinsal, pero solo son una montaña que es precisamente cuando se llega al teleférico. En cambio, si eres principiante o prefieres un ambiente más familiar, tal vez las pistas de Arinsal pues son como un paraíso blanco.
¡Qué bonito!
Cuando llegas al teleférico, como decía, hay una montaña con bastante desnivel que tiene tres pistas rojas, una negra y una azul. Pero luego la otra parte pues es más sencilla. Ajá. Pues como digo, parece un poco un paraíso. Oh. Nosotros incluso bajamos hasta cerca del pueblo de Arinsal por una pista muy larga, con muchas curvas, que tenía una nieve algo dura, porque en esa parte no le ve casi nada al sol, pero bueno, siempre es agradable bajar casi hasta el pueblo.
Sí, esas pistas molan.
La zona de Pal está muy arbolada y se presenta muy bonita, mientras que la de Arinsal no tiene vegetación, pero presenta un sector muy cómodo de esquí en su parte baja, con pistas largas y fáciles, que hacen del sector un dominio muy aconsejable para familias con niños. Ajá. Pues el control de las pistas es fácil y es muy difícil perderse, porque se controla todo el sector fácilmente.
Es verdad.
La estación tiene 63 kilómetros esquiables entre los dos sectores y estaba prácticamente abierta. Solo una pista cerrada de las 45 que tiene. Arinsal también tiene un snowpark para intermedios y expertos. Los remontes son buenos en general, pero algunos necesitaría una renovación porque es antiguo y lento. Tienen, por ejemplo, un telesilla de dos plazas a la llegada a Pal, que además es muy lento y es con el primero que te encuentras.
Mítico.
Las pistas son amplias y están bien pisadas, y nos encontramos con una estación con una buena nieve, aunque con menos cantidad que en Gran Valira, y también con una calidad algo inferior, especialmente en Pal. La verdad es que pasamos buena parte del día en Arinsal, por lo que cuando quisimos volver a Pal no nos dio mucho tiempo de esquiar en el sector.
Vaya.
Pero pudimos disfrutar también de algunas de sus pistas rodeadas de árboles. Por tanto, se trata de una buena estación en la que se pueden pasar dos días para recorrer bien todas sus pistas. Saludos a todos y que sigáis disfrutando del esquí.
Pues un saludo para ti y muchas gracias por tus mensajes, Paco.
Y además Paco nos ha enviado varias fotos para que viéramos cómo estaba la estación. Fotos hechas con la aplicación PicFinder. Las pondremos en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí. Las podéis ver en hablamosdeesquí.com directamente.
Y algunas las pondremos también en nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, Facebook e Instagram.
Oye, Camil, y había otro mensaje, ¿no?
Pues sí, qué ilusión. Tenemos un mensaje que nos ha mandado Mario de Valladolid y que nos habla de cómo está la estación de San Isidro.
A ver, dale.
Hola Nacho, hola Camil. Enhorabuena por vuestro programa y estoy encantado de poder contribuir a vuestro podcast y poder resultar útil para otros esquiadores. A mí me gustaría hablaros de San Isidro, la estación de la Cordillera Cantábrica a la que yo más he acudido. Vivo en Valladolid y bueno, no está especialmente cerca, pero tampoco muy lejos, entonces bueno, aunque es un poco paliza ir en el día, si puedes juntar un fin de semana, pues sí que merece la pena. Ahora mismo tiene unos 20 kilómetros esquiables, la nieve es polvo dura, hay unos días fantásticos estas semanas pasadas, incluso creo que esa todavía, porque hay solazo y se está súper a gusto. Entre semana hay mucha menos gente, claro, pero los fines de semana también se lleva bastante bien. Es cierto que el último, pues ha habido una competición de peques que ha sido espectacular por verles cómo se la juegan y cómo bajan los tipos. Pero bueno, ha hecho que esté todo más estrechito porque bueno, ocupaban una pista y había mucho ambiente. Pero por otro lado, pues también gusta, ¿no? Que haya pues actividades paralelas al esquí y que bueno, que tenga color y vida la estación. La estación, bueno, pues los que la conozcáis quizás sabéis que es un poco viejita, pero bueno, hacen todo lo que pueden, todo el personal es súper amable para entender que estemos a gusto, ¿no? Y tienen, bueno, pues en las cafeterías tienen su música para que puedas estar también disfrutando. Cuidan la pista todo lo que pueden, tiene varias orientaciones, con lo cual tú también puedes jugar con la primera hora, que está un poquito más dura, pero luego se va transformando. Y bueno, pues yo la siento como en casa porque he ido bastantes veces y la he compartido con mis peques, por ejemplo, con mis hijos, que es una gran satisfacción pues el poder esquiar y poder escaparte con ellos, ¿no? Así que bueno, enhorabuena de nuevo por el trabajo que hacéis, la dedicación que os supone y la información tan útil que nos dais a todos los amantes de la nieve. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Mario. Muy interesante escuchar de primera mano cómo está San Isidro. Tenemos que volver algún día por allí, Camil.
Pues sí, la verdad hay que visitar más las estaciones de la Cordillera Cantábrica, que están muy bien.
Sí, y bueno, si alguno de vosotros queréis ser nuestros ojos en vuestras estaciones, ya sabéis que tenemos el WhatsApp 682-734405 abierto para recibir vuestras notas de audio. ¡Os escuchamos!
¡Venga! Estamos deseando oíros. Hablamos de esquí está en las redes sociales.
Hablamos de esquí está en Instagram.
Hablamos de esquí está en Twitter.
Hablamos de esquí está en Facebook.
Sigue a Hablamos de esquí en las redes sociales. Busca Hablamos de esquí en Instagram, Twitter y Facebook. Así como se escribe, Hablamos de esquí.
Esquí escrito en castellano, E-S-Q-U-I.
Nos vemos en las redes.
El pasado fin de semana fue la prueba de la Copa del Mundo que pone más los pelos de punta. La prueba reina de la velocidad, el descenso de Kit Buchel.
Una cita obligada en la Copa del Mundo. Y nosotros, además, la vivimos motivada por la liga de Hablamos de Esquí del FIS Predictor Challenge.
En Kit Buchel se celebraron dos descensos y un slalom. El ganador del primer descenso fue Alexander Amod Kilde. Y en algún momento de la bajada alcanzó los 139 kilómetros por hora, que eran algunas de las preguntas que había que responder en el FIS Predictor Challenge.
El segundo descenso lo ganó el suizo Wout Voigt, seguido por su compatriota Marco Odermatt y en tercera posición el austriaco Daniel Hemmesberger. Y sí, un austriaco subió al podio en Kit Buchel, que eran otras preguntas que había que responder.
Con todo esto, la clasificación de la general de la Copa del Mundo la encabeza Marco Odermatt, seguido de Amod Kilde y de Matthias Mayer.
En mujeres, la general la encabeza Mikaela Shiffrin, seguida de Petra Vlhova y tercera Sofía Goggia.
Por cierto, que Sofía Goggia se lesionó en la última carrera y peligra su participación en los Juegos Olímpicos. Esperemos que se pueda recuperar pronto.
Ojalá que sí, porque con lo bien que estaba esquiando Sofía este año, a mí me gustaría verla en los Juegos, pero bueno, lo importante es que se recupere pronto.
En la Liga de Hablamos de Esquí del FIS Predictor Challenge, el líder es Big Moto, seguido de Erro Muro y en tercera posición, Jobs Wombat.
Yo voy en la posición número 10 y Nacho el 11. ¡Ojo, que aquí hay mucho pique!
¡Hey, cuidado, que te adelanto!
Esta semana es la última de carreras antes de los juegos, así que ¡a por todas!
¡Eso! Con esto llegamos al final de este programa de Hablamos de Esquí. Esperamos que hayáis pasado un buen rato y os haya entretenido.
Ha sido un buen programa. Seguro que os ha parecido muy interesante. Pero atentos al próximo, que estamos trabajando en él.
Eso te iba a decir, Camil, que ha estado muy bien. Pero me quedo con ganas de más. ¿En serio hay que esperar una semana para volver a hacer otro programa?
Sí, porque nosotros hacemos 25 capítulos por temporada, Nacho. Y está todo pensado para que el 25 lo hagamos cuando se termine la temporada. Si empezamos a hacer programas cada dos días, primero, a los oyentes no les va a dar tiempo a escucharnos. Y segundo, nos quedaremos sin programas en un par de semanas.
¿Y?
Y que además no nos da la vida. Que hay que trabajar, ganar dinero para vivir, ir a esquiar, ganar dinero para ir a esquiar, comer, ganar dinero para comprar comida.
Es verdad, comer, ahí le has dado, que ya tengo hambre.
Andrea, ¿qué vas? Oye, hay que llamar a Andrea para que se prepare una sección para los próximos programas, ¿no te parece?
Pues sí, pero no sé si cabe para el próximo, porque la próxima semana es la previa al inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Y tenemos un programón que, si nos sale todo lo que tenemos previsto, va a estar genial.
Pues crucemos los dedos. Pasad muy buena semana, esquiad mucho y la próxima semana, ¡Juegos Olímpicos!
¡Esperemos! ¡Buena semana!
¡Adiós!